noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 30 de octubre de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir en X, ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda. En Facebook, Juan Manuel de Anda. Y en Instagram, como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que se trata de una medida unilateral e injustificada la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos de cancelar 13 rutas aéreas de pasajeros y de carga desde y hacia el AIFA. En otro tema, la presidenta Sheinbaum dijo que ya se alcanzó un acuerdo que permitirá alcanzar un precio justo para el maíz del Bajío. Además, anunció que el próximo año habrá un apoyo adicional principalmente para todos los productores del sur-suroeste del país que siguen sembrando maíz nativo. Como resultado de este acuerdo, los productores y agricultores reabrieron algunas autopistas y carreteras federales que mantuvieron bloqueadas. El Senado de la República aprobó la Ley de Ingresos 2026, que contempla 10 billones 193 mil millones de pesos para el gobierno federal. La Reserva Federal de los Estados Unidos anunció su segundo recorte de un cuarto de punto porcentual en las tasas de interés durante el año y se sitúan entre 3.75 y 4%. El presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Guerra que comience de inmediato las pruebas de armas nucleares estadounidenses ante el avance de este tipo de armamento de otras naciones como Rusia y como China. El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal confirmó que Simón Levy, ex subsecretario de Turismo, fue detenido en Portugal, pero permanecerá en libertad mientras se verifica su nacionalidad y se resuelve su entrega a las autoridades mexicanas. Piperos de agua de Cuautitlán Izcalli, Tultepec y Zumpango bloquearon por casi 10 horas la caseta en Tepotzotlán, en la autopista México-Querétaro, en protesta por el operativo Caudal, por el cual se cancelaron pozos en 48 municipios del Estado de México. Ayer compareció ante el Congreso de la Ciudad de México el secretario de Seguridad Ciudadana Pablo Vázquez, quien asegura que la estrategia para combatir la inseguridad en la capital del país está funcionando, pues los delitos de alto impacto han disminuido 12% con respecto al año anterior. Yaslin, la bebé que sobrevivió a la explosión de una pipa de gas LP el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, ya en Iztapalapa, bueno, pues está recuperando, muestra graves avances en su recuperación allá en Texas, son datos que da a conocer la Fundación Michau y Mau. Para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que el Frente Frío número 11 se extenderá sobre la península de Yucatán, originando chubascos y lluvias fuertes en dicha península y también en el sureste mexicano. Aquí en la Ciudad de México, Protección Civil activa la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en zonas altas de las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, donde se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados entre las 3 y las 8 de la mañana. En este momento el termómetro marca 8 grados centígrados. Baja la temperatura en la capital de la República. Y el programa Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los automóviles con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2 y que tengan holograma de verificación también uno o dos. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas. Y un poco más tarde, lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Israel Aldave, quien cubre las actividades a diario de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque ayer, entre otros temas que tocó en la conferencia de prensa del pueblo, se refirió a esta decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos, que anuncia la cancelación de 13 rutas aéreas, tanto de pasajeros como de carga desde y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La presidenta Claudia Sheinbaum considera que se trata de una medida unilateral e injustificada. Israel, adelante con tu reporte. Buen día.
La titular del Ejecutivo aseguró que la cancelación de las 13 rutas de aerolíneas mexicanas a los Estados Unidos que anunciaron por parte de la administración de Donald Trump no tiene ningún fundamento. Más bien dijo que esta podría ser una decisión unilateral con un trasfondo político o económico para beneficiar a alguna empresa. Ante esto dijo que el próximo viernes va a sostener una reunión con los representantes de las 3 aerolíneas mexicanas para afinar una estrategia a fin de enfrentar esta medida restrictiva,
al tiempo que se busca un encuentro con los funcionarios norteamericanos para solucionar esta problemática.
No estamos de acuerdo con esta decisión del Departamento de Transporte. Ayer le pedí al canciller que se comunicara con el Departamento de Estado, con el secretario Marco Rubio, para pedirle una reunión en Estados Unidos en donde participe el secretario de Transporte, pues para revisar si tienen fundamento, que desde nuestra perspectiva no tienen ninguno, estas acciones que están tomando de manera unilateral. No vaya a ser pues que haya un interés de otro tipo, ¿verdad? De,
¿cuál?
Pues puede ser un interés político, puede ser un interés de apoyar a algunas empresas frente a otras.
El reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Israel, y vámonos con Óscar Zúñiga, porque también hubo reacciones de parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Esta dependencia está informando que seguirá el diálogo con la Unión Americana en relación, repito, a esta cancelación de 13 rutas aéreas de pasajeros y de carga desde y hacia el AIFA. Óscar, adelante, te saludo, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Anuncia el Gobierno de México que a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se mantendrán mesas de diálogo con las autoridades estadounidenses del Departamento del Transporte para dar una solución a la suspensión anunciada de 13 rutas desde el AIFA y AICM a territorio de Estados Unidos. El objetivo es buscar un diálogo para asegurar que las decisiones adoptadas se traduzcan en beneficios tangibles para los pasajeros y en crecimiento sostenible para la industria aérea. La dependencia federal dio a conocer que la decisión tomada por Estados Unidos no tiene sustento, ya que si se cambiaron operaciones de carga de la AICM a la AIFA, fue para privilegiar la seguridad y operación del sistema aeronáutico mexicano en apego al acuerdo bilateral y con respeto a la soberanía nacional. Ante la decisión tomada por el Departamento del Transporte de Estados Unidos, donde se suspende las operaciones de 13 rutas con efecto inmediato y otras al mes de noviembre, la SIC pidió un diálogo abierto, pues también se dio un plazo de 108 días hábiles para la prohibición de vuelos de carga y lo que se busca es revertir estas decisiones. Se dijo que se pretende contar con una aviación segura, eficiente y competitiva que responda a las necesidades de los usuarios, promueva el desarrollo del sector y fortalezca la conectividad internacional. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias por tu reporte, Óscar, y vámonos con David Galván, porque también hay preocupación de parte de los empresarios. El presidente de la Concanaco, Servitur Octavio de la Torre, pues considera que esta cancelación de vuelos anunciada por Estados Unidos impactará directamente en toda la cadena del sector turístico mexicano. David, adelante, buen día.
Buenos días, Juan Manuel, y hablando de la prohibición que hizo el Departamento de Transporte de Estados Unidos anunciando un recorte de 13 rutas actuales o planificadas de aerolíneas mexicanas hacia territorio estadounidense, la cual fue anunciada por el secretario Sean Duffy. Te comento que la declaración no tuvo impacto que se viera en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles del Estado de México, al menos en la jornada de este miércoles. Personal de la terminal ubicada en Santa Lucía comentó que a lo largo del día las operaciones de vuelos hacia Estados Unidos no tuvieron ninguna interrupción y aparecieron programados vuelos para las 17:35 horas a tiempo, Por ejemplo, el 2780 de Aeroméxico con destino a Houston, además de una llegada de McAllen, Texas, a las 17 horas con 16 minutos en el vuelo 2783 hacia esa instalación del AIFA. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dijo que el Departamento de Transporte norteamericano concede 14 días para comentarios y 7 días más para réplicas, por lo cual sería aproximadamente hasta el 18 de noviembre que conozcamos una resolución final. De hacerse oficial esta prohibición, entraría en vigor en 108 días hábiles posteriores a la fecha, por lo cual estaríamos hablando del mes de marzo del año 2026. En la información, Juan Manuel, buenos días.
Muchísimas gracias, David. Y bueno, en el tema de los productores de maíz que pues mantuvieron y pues todavía mantienen en algunas zonas algunos bloqueos de algunas carreteras, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa del pueblo pues dijo que ya se alcanzó un acuerdo con los productores y entre otras cosas también reiteró que su gobierno respaldará al campo mexicano, especialmente a los pequeños productores del país. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Se acabó la corrupción. El apoyo del gobierno va directo al pueblo, sin intermediarios.
Y bueno, también el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, detalló que acordaron con los campesinos un apoyo de 950 pesos por tonelada para 90 mil productores, así como la ampliación del programa Cosechando Soberanía, que incluye crédito y seguros, y la creación del Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del país.
El primero es un acuerdo que entre los gobiernos de los estados y la Federación sumaremos recursos para dar un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz. Esto es el acuerdo para los productores del Bajío, quiero enfatizar. Y finalmente, el acuerdo explícitamente dice que los liderazgos locales liberarán los cortes de carretera que estaban. Ya desde anoche empezaron, esta madrugada han seguido y esperamos que en el curso de la mañana la movilización haya sido restaurada en la zona del Bajío.
Bueno, pues ahí las palabras del secretario de Agricultura, Julio Verdegué. Y bueno, nos están reportando un accidente automovilístico, esto en Avenida Cuauhtémoc y Chapultepec. Un auto particular impacta una patrulla. Hay dos personas con lesiones y pues producto de este accidente automovilístico también hay carriles cerrados por la movilización de los elementos de emergencia. Así que bueno, pues tome sus previsiones. Repito, están cerrados algunos carriles en Avenida Cuauhtémoc y Chapultepec después de que se registró un accidente automovilístico. Y bueno, vámonos ahora hay información también importante en relación a la Ley de Ingresos de 2026. Allá fue aprobada en el Senado de la República con 74 votos a favor y 35 en contra. Esta Ley de Ingresos contempla 10,193,000,000,000 de pesos para el gobierno federal. Además, el documento autoriza al Ejecutivo Federal un endeudamiento interno de 1,780,000,000,000 de pesos y un externo de 15,500,000,000 de dólares. El dictamen ya fue enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y en cuanto al tema del presupuesto de egresos de la Federación 2026, bueno, pues allá en la Cámara de Diputados pues han anunciado que se tiene previsto que empiece la discusión de este proyecto la próxima semana para que esté planchadito y aprobado a más tardar el 7 de noviembre. Vámonos con Maru Rojas, tú tienes más detalles. Maru, adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, te saludo. Este miércoles, en entrevista, el presidente de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara Baja, Ricardo Monreal, quien es además el líder del grupo parlamentario mayoritario de Morena, anunció que alistan una reasignación cercana a los 18,000,000,000 de pesos en el presupuesto federal para el gasto en el Poder Judicial, INE, Tribunal Electoral y las cámaras a nivel federal, la Cámara de Diputados y Senadores, entre otros. Pero dijo una vez más, tomándolo como logro, no se tocará el gasto del gobierno.
Oscilará entre los 17,000 y 18,000 millones de pesos en sectores fundamentales como, por ejemplo, educación, cultura, campo, infraestructura, carretera y otras.
Monreal Ávila adelantó que el próximo lunes la Comisión de Presupuesto discutirá el dictamen de gasto del gobierno federal que asciende a más de 10 billones de pesos. Prevén que será a partir del martes 4 de noviembre cuando entonces se discuta el presupuesto 2026 en varias sesiones con receso por las noches para trabajar solo de forma presencial en el Pleno de la Cámara de Diputados. Por su parte, el coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, dijo que lo deseable es que este presupuesto se estuviera analizando en la Comisión del Ramo de aquí, del Palacio Legislativo de San Lázaro, y no en Palacio Nacional y solo con morenistas.
Les mandan las reservas hechas y les dicen, si el diputado Jerijó o el diputado Arturo o la diputada Leti descubren que hay una falta ortográfica, no se las voten. O sea, porque no pueden mover nada.
Pero la negociación no está aquí. ¿Dónde está?
Pues no, no hay negociación.
No hay negociación, viene un paquete.
No hay negociación. Ellos les dicen, usted vote así y así se vota. Le mandan una copia a Pancho, a Pedro Miguel y al otro, y luego nos enojamos, pero a Pedro Miguel y al otro pigmeo y les dice, ahora es la narrativa y déjate caer contra todos, cabrón.
Juan Manuel, mi reporte.
Muchísimas gracias, Maru. Le comento también que allá en los Estados Unidos la Reserva Federal anuncia ayer su segundo recorte de un cuarto de punto porcentual a sus tasas de interés durante este 2025 y quedan entre 3.75 y 4%. ¿Cómo cerraron los mercados financieros el día de ayer, la tercera jornada de la semana, el miércoles? Bueno, pues el dólar estadounidense concluyó en 17 pesos con 84 centavos a la compra y en 18 pesos con 93 centavos a la venta. La bolsa mexicana de valores arriba 0.89%. Allí en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones con pérdida 0.16%, el Nasdaq arriba 0.55% y el Standard & Poor's abajo 0.30 puntos porcentuales. Allá en Asia, los mercados han concluido la sesión de este jueves, la cuarta jornada de la semana, y están terminando con bajas generalizadas. Mientras tanto, en el viejo continente, allá en Europa, las bolsas están abriendo en terreno mixto. El euro cotiza en 21 pesos con 49 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos porque se pone muy emocionante la Serie Mundial, el clásico de otoño. Ayer los Azulejos de Toronto vencen 6-1 a los Dodgers de Los Ángeles y quedan a una victoria de ser campeones de las Grandes Ligas. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, en la MLB los Azulejos de Toronto han tomado ventaja de 3-2 en la Serie Mundial sobre los Dodgers de Los Ángeles y están a un partido de ser campeones. En otros temas, la selección mexicana femenil sub-17 avanzó a los cuartos de final de la Copa del Mundo y estará enfrentando a Italia el próximo domingo. En el tenis, el italiano Jannik Sinner avanzó de ronda en el Abierto de París y falta 99 días para el inicio de los Juegos Invernales Milano Cortina, en donde estará participando la mexicana Regina Martínez, quien visitó las instalaciones de Grupo Fórmula, pero los detalles los tendremos más adelante.
Gracias, mi querido Beto. Sí, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Juan Antonio Jiménez, porque vaya galimatías que se formó ayer por la mañana sobre pues la detención. Decían, sí, fue detenido Simón Levy, ex subsecretario de Turismo en el gobierno federal anterior. Y bueno, pues él hace una videollamada a través de sus redes sociales diciendo que no, que está libre. Bueno, pues total, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal confirma, sí, efectivamente, que Simón Levy sí fue detenido, pero fue también puesto en libertad y pues está bajo medidas cautelares. Cuéntanos, mi querido Juan Antonio, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La Fiscalía Capitalina informó que detuvieron a Simón Levy, ya que había un par de órdenes de aprehensión vigentes en su contra relacionadas con procesos penales distintos. Sin embargo, el empresario, a través de sus redes sociales, negó que haya sido capturado por la Interpol. A través de una tarjeta informativa, la Fiscalía refirió que el primer proceso en contra de Levy inició en diciembre del 2021 por delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra por la construcción de un inmueble que violaba la normatividad por la construcción de 4 departamentos. En un piso extra, de los cuales 2 serían para el propio Simón. En la segunda acusación, iniciada en noviembre del 2021 por amenazas y daño a la propiedad ajena doloso en contra de Emma Yolanda Santos, cuya agresión se hizo viral. Como imputado en ambos casos, no acudió a las audiencias convocadas, lo que derivó en que se iniciaran las órdenes de aprehensión que estaban vigentes. La Fiscalía precisó que Simón Levy se encuentra en Portugal, sujeto a medidas cautelares de permanencia y control de identidad, mientras se verifica su situación de nacionalidad y continúa el procedimiento de extradición. Por su parte, luego de que se diera a conocer su presunta detención, Simón Levy realizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales en donde desmintió su detención.
Tuve un percance delicado de mi vida, por fortuna salí ileso, estoy bien de salud y bueno, quiero que me vean, aquí estoy físicamente, acabo de hacer una transmisión en vivo por Instagram. Y bueno, que sepan aquí que estoy bien, que estoy libre, y bueno, creo que le dijeron a la presidenta de México que...
Señaló que sufrió un atentado sin dar mayores detalles y refirió que no fue detenido en Portugal. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, por tu información. Y sobre este tema, ayer en su espacio aquí en Grupo Fórmula, por la tarde, Juan Becerra platicó con Eduardo Fuentes, promotor de las acciones legales en contra de Simón Levy, y esto fue lo que le dijo.
Entonces, ¿qué hizo? Presionar a la autoridad, y la autoridad, el Tribunal de Apelación, le conceden la retención porque estaba detenido. La retención, y le retiran el pasaporte. Ya está confirmado que le retiraron el pasaporte y el Estado mexicano, tengo entendido que ya mandó la orden de extradición y van a pasar 60 días, pero está detenido allá. Y vamos a pedir el acompañamiento a través de la Embajada de México para que pidan, porque este tipo se va a fugar. Este es capaz de fugarse.
Ese es el temor.
Y si Israel, no lo vamos a encontrar nunca.
Bueno, pues ahí parte de lo que platicó Juan Becerra ayer en Grupo Fórmula, aquí en su espacio por la tarde, con Eduardo Fuentes, promotor de las acciones legales en contra de el subsecretario de Turismo, Simón Levy. ¿Y qué tal le fue con los bloqueos de piperos que estuvieron, bueno, pues en la caseta de Tepoztlán, en el Estado de México? Y también en una buena parte del periférico norte estuvieron bloqueando estas arterias y esta caseta durante más de 10 horas. Ellos están protestando por este operativo caudal que inició el fin de semana pasado, por el cual se cancelaron pozos en 48 municipios del Estado de México. Cuéntanos, Polo Espejel. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan Manuel? Te saludo esta mañana y te informo que el día de ayer piperos, transportistas, operadores de grúas y comerciantes realizaron protestas y desquiciaron la circulación en vialidades importantes del Estado de México para exigir a la Fiscalía Mexiquense frenar la presunta fabricación de delitos. Por la mañana tomaron la caseta de cobro de Tepoztlán en la autopista México-Querétaro, permitiendo el paso libre de vehículos y solamente dejando un carril a la circulación con dirección a la capital del país y 2 hacia Querétaro. Otro grupo de manifestantes avanzó por la vía López Portillo, por la vía Gustavo Vaz y desde la zona conocida como la Koblenz hacia el periférico norte. Se detuvieron frente al parque Naucali, donde bloquearon la circulación por espacio de 2 horas. Posteriormente avanzaron hacia la zona de Conscripto, donde elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México les impidieron el paso. Ellos pretendían llevar sus protestas a Palacio Nacional. Tras 11 horas de negociaciones, finalmente la circulación fue liberada, lo mismo que la caseta de cobro de Tepoztlán. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Polo. Bueno, nos preguntan a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial si sabemos si continúan los bloqueos en periférico. No, ya se han retirado, como lo acaba de comentar Polo Espejel, desde ayer después de más de 10 horas de bloqueo, bueno, pues se retiraron estos piperos, ya quitaron los bloqueos que instalaron ahí en la caseta de Tepoztlán, y también todo periférico se encuentra circulando de manera normal. Vámonos con Enrique Hernández. ¿Cómo pinta el clima para este jueves?
Lluvias, rachas de viento y oleaje elevado son condiciones originadas por el rápido desplazamiento del frente frío número 11 y la masa de aire polar que lo impulsa sobre la vertiente del Golfo de México y el ingreso de humedad del Océano Pacífico. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias puntuales intensas en regiones de Veracruz, así como también en Tabasco y Oaxaca, muy fuertes en regiones serranas de Puebla, Costa de Guerrero, Chiapas, Norte y Sur. Intervalos de chubascos en regiones de Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán, así como Quintana Roo. Y es que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, también se esperan temperaturas mínimas de 0 a menos 5 grados Celsius, con heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, de 0 a 5 grados en las zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, así como Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, el Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique, y vámonos con Raquel Flores porque hay alerta amarilla aquí en la Ciudad de México por temperaturas bajas.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana de este miércoles en las partes altas de las demarcaciones Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta y Tlalpan, donde se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius que inician desde las 3 horas hasta las 8 horas. Por ello, se recomienda a la población usar al menos 3 capas de ropa, de preferencia de algodón o lana, utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío, evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura, ingerir abundante agua, consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C. Además, las autoridades capitalinas invitan a la población a lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
Muchísimas gracias, Raquel. Y bueno, también nos están reportando un banco de niebla en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hasta este momento no hay información oficial sobre afectaciones. Le vamos a estar dando seguimiento a este caso. Y antes de la pausa, le comento que el cantautor español Joan Manuel Serrat y el escritor cubano Leonardo Padura serán distinguidos con el doctorado honoris causa por la Universidad de Guadalajara por sus respectivas trayectorias artísticas y también por sus aportaciones culturales. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Yo amo los mundos sutiles.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Bueno, pues le comentaba que nos están reportando un banco de niebla, esto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No hay información todavía oficial sobre si hay alguna afectación a los vuelos, a los aterrizajes o despegues. Vamos a estar pues muy atentos a lo que diga la autoridad aeronáutica. Y también información importante del circuito exterior mexiquense. Si usted está transitando ya por esta vialidad o pretende hacerlo en los próximos minutos, se registra también presencia de bancos de niebla en los municipios, varios municipios por los que atraviesa esta vialidad. Fíjese, por Huehuetoca, Teoloyucan, Zumpango, Tultepec, Jaltenco, Ecatepec, Texcoco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ixtapaluca, Tultitlán, Cuautitlán, Izcalli, pues prácticamente todo el recorrido, ¿no?, del circuito exterior mexiquense se encuentra con bancos de niebla. Y la recomendación de las autoridades es que encienda intermitentes, modere su velocidad, maneje con precaución y mantenga su distancia. Repito, esto es en el circuito exterior mexiquense, bancos de niebla en esta vialidad.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 30 de octubre de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
No es por fomentar la incredulidad, pero es necesario que Julio Verdegué desgrane esa mazorca de la creación del nuevo sistema de ordenamiento y comercialización del maíz. Porque la idea del secretario de Agricultura puede sonar bien, pero cuando el gobierno mete las manos en los procesos productivos, los resultados no suelen ser los mejores. Llama la atención que la gran crisis por las protestas de productores de maíz se resolviera con un simple acuerdo de dos páginas, con buenos propósitos, pero donde no se describen, porque no se tienen, los detalles de cómo funcionarán las cosas. Por ejemplo, el sistema de ordenamiento y comercialización pareciera una especie de mercado bursátil de granos, una idea que pondría feliz a cualquier neoliberal de cepa. Sin embargo, la realidad es que su operación será al estilo 4T, con el gobierno federal fijando precios y decidiendo quién le vende a quién y cuánto. Y a esto se añade que la agricultura ha dejado de ser rentable por los altos costos como los de la extorsión, los fertilizantes caros, la prohibición del glifosato, el agua a sobreprecio y un largo etcétera. Y luego nos preguntamos por qué tenemos que sufrir bloqueos o garantizar precios del doble del precio internacional.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
La moreniza anda desatada. Por doquier, los aspirantes de Morena contratan espectaculares, pagan anuncios, organizan supuestos informes de trabajo, pintan bardas y reparten regalos cual doctor Simi. Nadie pone orden. Ante estos gastos millonarios y violaciones de la ley, el senador Félix Salgado Macedonio llamó a Morena, ¿me oyes, Luisa María Alcalde?, a intervenir y aplicar sanciones. Lo dijo en Chilpancingo, donde ya gastan millones el dirigente estatal Jacinto González Varona, la alcaldesa acapulqueña Avelina López y otros aspirantes a la gubernatura de Guerrero. El llamado debería llegar a Palacio Nacional, pues Morena y morenistas solo se mueven con instrucción superior y se necesita un acto de autoridad.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Una vez más el gobierno cedió a la extorsión. Tras los bloqueos de carreteras, aceptó aumentar los subsidios al maíz y legalizar la extracción de agua de pozos agrícolas para el negocio de las pipas. El mensaje es, ¿quieres dinero o privilegios? Bloquea una carretera.
Bajo reserva, en el Universal.
Ayer durante la sesión en la Cámara de Diputados, que tuvo que ser presencial, se vio a muchas diputadas y diputados sonrientes y bromeando entre sí, principalmente a los de Morena. Varios congresistas se acercaron a la curul de Cuauhtémoc Blanco y lo bromeaban, por tu culpa estamos aquí, en referencia a que luego que él se conectó a una sesión mientras jugaba un partido de pádel, la sesión de ayer fue presencial de manera obligatoria. El exfutbolista respondió como todo un lord a sus colegas, y la próxima semana será toda presencial, para que dejen de estar pinches huevones. Todos reían y algunos aprovechaban para tomarse la foto con el lord Blanco.
Fila cero, de Azucena Uresti, en el Universal.
Diputados y diputadas, su desvergüenza y falta de compromiso con los ciudadanos nos cuesta a los mexicanos 3.300 pesos diarios por cabeza, es decir, 99.500 pesos al mes, y por los 500 legisladores que integran la Cámara, nada menos que 600 millones de pesos al año. Porque, por supuesto, tienen todas las prestaciones de ley. Seguro social, ahorro solidario, 40 días de aguinaldo y todavía tienen la osadía de proponer un aumento para 2026. Fue el morenista Cuauhtémoc Blanco quien en su desfachatez consideró correcto conectarse de manera remota a una reunión, desde su privilegio jugando pádel. Por increíble que parezca, hay que agradecerle que evidenció lo que muchos intuíamos. La mayoría de los integrantes del Congreso hace su trabajo vía remota. ¿No se enteraron de que la emergencia por COVID-19 se declaró terminada hace 2 años? Abusivos.
El Caballito, en el Universal.
Le platicamos que una vez que se desactivó el bloqueo de transportistas que exigen el aumento de 2 pesos en la tarifa, las autoridades de la Ciudad de México se comprometieron a presentar una propuesta sobre su petición y por ello convocaron a todas las organizaciones de concesionarios del transporte público y no solo a los que se han manifestado públicamente. En la reunión estarán los secretarios de Gobierno César Cravioto, de Movilidad Héctor Ulises García Nieto y de Administración y Finanzas Juan Pablo de Botón. Sobre el contenido de la propuesta aún hay reserva, pero nos aseguran no hay un rotundo no para elevar el costo del pasaje en la capital del país. ¿Será que sí ocurra el alza como en el Estado de México?
Trascendió en Milenio.
Que este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá con los representantes de las aerolíneas Viva Aerobús, Volaris y Aeroméxico para conocer su punto de vista sobre la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos de revocar la aprobación de 13 rutas actuales o planeadas de aerolíneas mexicanas hacia aquel país, 11 de ellas desde el AIFA. Aunque la mandataria confía en que mediante el diálogo y el entendimiento se evitarán estas sanciones que considera no tienen fundamento.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En Movimiento Ciudadano confían en que este jueves el Tribunal Electoral ponga orden y devuelva a Poza Rica lo que las urnas reflejaron el 1 de junio. Su dirigencia nacional pidió a los magistrados revisar a fondo las pruebas presentadas por MC, convencido de que la voluntad popular fue alterada tras el polémico recuento que terminó favoreciendo a la candidata de Morena. Esto va más allá de Poza Rica y Veracruz, advirtieron los líderes emecistas, quienes aseguran que su partido seguirá defendiendo la democracia con argumentos, no con presiones. En juego no solo está una alcaldía, sino la credibilidad de un proceso electoral que, según MC, fue manchado por maniobras para arrebatar el voto ciudadano.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Tras los señalamientos del ausentismo de los legisladores que siguen zánganos en modo pandemia y a distancia, Ricardo Monreal les dijo que se acabó y que las plenarias serán presenciales. También ayudó el pádel del Cuau.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Félix Salgado Macedonio dijo ahora en una asamblea en el centro de Chilpancingo que Morena debe poner el ejemplo y evitar la promoción prematura de aspirantes o precandidatos que no conoce nadie y que se están promoviendo a través de papeletas, folletos, pinta de bardas, como si fueran productos en venta. Sí, ajá, así dijo el senador de Morena, porque dice que eso es propaganda que se convierte en basura, como lo son volantes y folletos, lo que además es un gasto fuerte, dinero que se tira a la basura. Salgado Macedonio dijo que hay que trabajar en territorio y estar en reuniones, en asambleas, pero no pintando bardas. La cosa es que Salgado Macedonio lo dijo en Chilpancingo, pero parece que es para que lo oiga la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde. Así va la cosa dentro de Morena.
Confidencial en El Financiero.
Las golondrinas sonarán este jueves en la sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral para las magistradas Mónica Soto y Yanine Otálora. La primera se despedirá de la presidencia, marcada por la polémica, y la segunda tras 9 años, luego de renunciar a la ampliación de su mandato que le otorgó la reforma judicial. Será una sesión que marcará el rumbo del tribunal, pues nuevamente el pleno vuelve a estar incompleto, y ahora Gilberto de Guzmán Batis García tomará las riendas del órgano acostumbrado a la turbulencia.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
El vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, solicitó una reunión con el canciller Juan Ramón de la Fuente para que detalle la información sobre las operaciones militares de Estados Unidos en el Pacífico Oriental, en las que abatieron a 14 presuntos delincuentes. En la Cámara Alta, varios legisladores están interesados en saber si las acciones del Pentágono vulneraron la soberanía mexicana o, en su caso, se mantuvieron dentro del marco del derecho internacional.
Rosones en La Razón.
¿Qué pasó con Simón Levy? ¿Está detenido? ¿Está escondido? ¿Su personaje usa barba? Caray, es que tomó más de una mañana saber la situación legal del polémico exfuncionario federal, hoy crítico de la 4T. Simón pensó que sería buena idea hacer su propia versión y poner en duda la información oficial, provista por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, confirmada por el Gabinete de Seguridad Federal y hasta por la Interpol, sobre su detención, con lo cual provocó que los datos de su paradero de pronto saltaran de un continente a otro. ¿Está en Washington o en Lisboa? Bueno, hasta una alerta de atentado y una transmisión en vivo se despachó. Al final, las autoridades aclararon que lo que Simón dice, o más bien, lo que Simón no dijo, es que en efecto, lo detuvieron en Portugal y que un tribunal de ese país ordenó su libertad, pero con medidas cautelares. Ya se verá quién paga al final y cómo los platos rotos por jugar al juego de las confusiones.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Bueno, pues le comento dos mensajes que publican a través de sus redes sociales. Uno, la línea Aeroméxico, dice: debido a condiciones meteorológicas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, algunos vuelos podrían verse afectados. Te recomendamos consultar el último estatus de tu vuelo. Y uno más de Volaris, pues prácticamente por la misma línea: debido a la presencia de niebla en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tenemos afectaciones en algunos vuelos de nuestra red. Revisa el estatus de tu vuelo en volaris.com. Bueno, pues ahí estos dos mensajes, repito, que publican a través de redes sociales tanto Aeroméxico como Volaris en relación a este banco de niebla que pues está sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En cuanto tengamos información oficial de parte del AICM, bueno, pues la estaremos dando a conocer al auditorio.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Fed baja su tasa y Powell enfría expectativa de un recorte más. Aunque ayer la Fed decidió reducir por segunda vez consecutiva la tasa en 0.25 puntos para situarla entre 3.75 y 4%, no es seguro que esta tendencia siga en diciembre. Además, Trump y Xi Jinping se reúnen en Busan, logran algunos acuerdos. Tras la esperada reunión, Trump dijo que Estados Unidos reducirá el arancel vinculado al fentanilo a 10% y que China reactivará las compras de soya.
Reforma.
Reclama iniciativa privada de Estados Unidos agresividad del SAT. La principal organización de la iniciativa privada de Estados Unidos, la U.S. Chamber of Commerce, denunció que el Servicio de Administración Tributaria ha incrementado lo que aseguró son prácticas agresivas y opacas que vulneran el T-MEC. Además, ahorcan Metrópoli. Aunque la movilización de transportistas se pospuso, las protestas de piperos, comerciantes, comuneros y transportistas del Estado de México colapsaron varias vialidades ayer. En otra nota, desafía Levy detención en Lisboa. Tras ser detenido en Portugal, el empresario Simón Levy desafió a las autoridades mexicanas contradiciendo la información tanto de la Fiscalía de la Ciudad de México como de la presidenta Claudia Sheinbaum. También encontramos frenan a Honda, la planta automotriz en Celaya, Guanajuato, donde se fabrica en el modelo HRB, detuvo su producción por la escasez de semiconductores debido a las tensiones en torno a Nexperia, un fabricante de estos componentes, de acuerdo con el diario Nikkei. En otra información, el Consejo Nacional el agropecuario señaló que la extorsión es uno de los factores que ha provocado que cerca del 10% de las hectáreas de cultivo hayan sido abandonadas.
El Universal.
El Pacífico, principal ruta de la coca, crecen decomisos. Incautaciones de México suman 229 toneladas entre 2020 y 2024 y se posiciona como el segundo país con más aseguramientos de esta droga en la región. En otra nota, Brasil y Río juntos contra el crimen, aumenta enojo. Los gobiernos nacional y estatal anunciaron la creación de una entidad conjunta para combatir a las bandas criminales tras la operación del martes que dejó al menos 121 muertos.
La jornada.
Veto al AIFA, medida sin fundamento y unilateral, acusa Sheinbaum. México no es piñata de nadie, dice la presidenta. Instruye a De La Fuente a dialogar con autoridades del vecino del norte. Confía en llegar a entendimiento. En otra información, abrumador voto de condena en la ONU al bloqueo a Cuba. Denuncia Vasconcelos desacato a voluntad mundial. En otra nota, tras 14 horas de intensos ataques, Israel restablece alto al fuego en Gaza.
Milenio.
Hunde Estados Unidos otro bote y lleva 7 lancheros muertos por semana. De la Fuente y Morales Ángeles habían pedido al embajador respetar protocolo y capturar, no eliminar a sospechosos de narcotráfico. También en el Pacífico Oriental, el nuevo ataque del Pentágono. En otra información, productores acuerdan, pero dejan amago de más bloqueos. Los productores de maíz de Guanajuato, Jalisco y Michoacán firmaron los acuerdos con la Federación, las Secretarías de Agricultura y Gobernación para recibir 950 pesos por tonelada de maíz, pero advirtieron que si no les cumplen, retomarán los bloqueos en las carreteras.
Excelsior.
Tijeretazo de 18 mil millones de pesos al INE, Tribunal Electoral del Poder Judicial Judicial de la Federación, la Corte, alistan cambios al presupuesto 2026. Morena en la Cámara de Diputados anunció reducciones a los recursos solicitados por organismos autónomos con el fin de reasignarlos a cultura, educación, campo y obras carreteras. En otra nota, Marina combatirá los ciberdelitos. El Senado avaló nueva ley de la Armada. Por último, Melissa destruye el Caribe. El saldo del tercer huracán más intenso en impactar la región se elevó a 32 decesos, la mayoría en Haití. Se degradó, pero aún es peligroso.
El Economista.
La Reserva Federal de Estados Unidos recorta su tasa por segunda vez consecutiva. La ubica en 3.75 y 4%. Reacciona a desaceleración económica y del empleo. En otra información, la fabricante de chips Nvidia rebasa valor bursátil de 5 billones de dólares. En otro tema, Senado aprueba ley de ingresos con 10.1 billones de pesos de gasto público. De cada 100 pesos de ingresos, 17.6 serán deuda.
La razón.
Freno de vuelos, decisión unilateral de Estados Unidos acusa a México. En el sector zozobra, pide Sheinbaum a Secretaría de Relaciones Exteriores reunirse con Rubio y Duffy.
24 horas.
Gobierno de Nuevo León con anomalías por 183 millones de pesos. Auditoría Superior de la Federación detecta irregularidades en proyectos.
El Sol de México.
Veta Trump, 13 rutas hacia Estados Unidos. Aerolíneas activan planes de reembolso. En otro tema, Juan Carlos I sacude a España con sus memorias. El rey emérito dice que gracias al dictador Francisco Franco llegó al trono y reconoce como grave error aceptar el regalo de 100 millones de dólares del reino saudí.
La prensa.
Invasores. A 3 meses de su creación, el Gabinete de Previsión y Atención contra Despojos ha atendido a más de 2.600 casos. 50 predios ya fueron asegurados y restituidos a sus legítimos dueños.
La crónica de hoy.
México exige reunión con Estados Unidos por cancelación de rutas aéreas. El canciller de la Fuente tiene la encomienda de dialogar con Marco Rubio para abordar el tema.
El Heraldo de México.
Claudia Sheinbaum pide explicación a Estados Unidos por veto al AIFA. La presidenta expresó que lo que queremos es respeto y que se analice conjuntamente si es que lo que ellos dicen tiene algún fundamento.
Esto.
Grítalo. Yareli Acevedo regresa a la Ciudad de México convertida en campeona del mundo en ciclismo de pista y dedica a la familia y a todo el país su medalla. Además, béisbol, Blue Jays se pone a 1 del título y cierra en Toronto.
Radioformula.com.mx.
Caso Irma Lidia, cae un segundo implicado a 3 años del feminicidio de la cantante en Ciudad de México.
Expansión.mx.
Los bancos lanzan plan para evitar lavado de dinero vía divisas. A partir de julio de 2026, las personas que depositen o retiren montos arriba de los 140 mil pesos en efectivo deberán identificarse. Buscan que la recepción de remesas se haga a cuentas bancarias.
Infobae.com.
Secretaría de Comunicaciones reitera, Uber y apps similares no tienen permiso para operar en Aeropuerto de México. La Secretaría precisó que la suspensión judicial para Uber no implica un permiso para prestar servicios en dichas áreas.
Reporteindigo.com.
Ebrard llega a la cumbre de la APEC y se reúne con representante comercial de Estados Unidos para tratar el T-MEC.
Político.mx.
Notarías de Adán Augusto y su hermano constituyeron empresas ligadas a desvíos de Pemex por 464 millones de pesos.
AgenciaEFE.com.
Nuevo ataque masivo ruso contra Ucrania. Moscú lanza 650 drones y más de 50 misiles contra su infraestructura energética. Niegan combustible al avión del presidente Gustavo Petro en el aeropuerto de Madrid por estar en la lista de Clinton y detienen a 5 nuevos sospechosos del robo de joyas en el Museo del Louvre.
Forbes.com.mx.
Trump autoriza a Corea del Sur submarinos de propulsión nuclear.
El País.
Trump ordena al Pentágono llevar a cabo pruebas de armas nucleares.
The Washington Post.
Trump ordena al Pentágono que realiza pruebas de armas nucleares por primera vez desde 1992.
The New York Times.
Trump y Xi Jinping suavizan la guerra comercial, pero una nueva amenaza nuclear genera inquietud.
The Wall Street Journal.
Trump se reúne con Xi Jinping y anuncian un recorte inmediato de los aranceles.
Financial Times.
Estados Unidos y China acuerdan una tregua comercial de un año tras las conversaciones entre Trump y Xi Jinping. En la prensa de los estados, el Imparcial de Sonora, sin fecha para reabrir frontera de Estados Unidos al ganado, dice Sader. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias Adriana, nos vamos a la pausa, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Bueno, pues le comentábamos hace unos días sobre esta iniciativa que presenta ante la Cámara de Senadores la activista Samara Martínez. Presenta una propuesta de reforma a la Ley de Salud para eliminar la prohibición de la eutanasia y la muerte digna en México. Esto, bueno, pues podría ser, dice, ¿no? O está proponiendo la activista en casos de enfermedad terminal o crónica degenerativa y discapacitante. En un momento más vamos a platicar justamente sobre este tema que se ha vuelto pues muy polémico, un tema que pues al parecer ya se va a comenzar a discutir en la Cámara de Diputados. Pero antes vámonos a la Cámara de Senadores con Sara Pablo. ¿Por qué? Bueno, pues porque le comentábamos un poco más temprano que ya quedó pues aprobada la Ley de Ingresos 2026. Que... Ah, se cortó la comunicación con Sara. Bueno, establecemos comunicación con David Galván en un momento más. Estaremos hablando sobre la Ley de Ingresos 2026 que fue aprobada en el Senado de la República. Pero bueno, David Galván, tú tienes información en relación a esta niña, esta Yaslin, bebé, esta bebé que sobrevivió a la explosión de la pipa de gas el pasado 10 de septiembre. Cuéntanos cuál es su estado de salud. Buen día.
Y sigue la esperanza con la pequeña Yaslin Azulet, Juan Manuel. Esta niña de 2 años de edad que continúa favorablemente su recuperación en Estados Unidos luego de las quemaduras que sufrió en la explosión del pasado 10 de septiembre en el puente de la Concordia de Iztapalapa, de la cual salió con vida gracias al acto heroico de su abuela, quien la protegió con su cuerpo y lamentablemente falleció días después. La Fundación Micho y Mao informó que la nieta de la señora Alicia Matías sigue dando pasos hacia su recuperación gracias al apoyo de Shiner for Children en su hospital de Galveston, Texas. A través de un video en redes sociales, la fundación detalló que una vez que la bebé estuvo fuera de peligro, se le realizó una intervención quirúrgica con injertos de su propia piel en manos y pies, además de la cabeza, utilizando tejidos de su espalda y piernas. Mientras completa su recuperación, la pequeña Azulet vive con su mamá en una zona habilitada por la institución donde tiene cuidados permanentes, ya que reconoció Micho y Mao, aún queda un largo camino por recorrer para quien llaman, con cariño, nuestra pequeña guerrera. Yaslin aún requiere del uso de prendas de presoterapia en las manos, además de terapia física, ocupacional y psicológica con acompañamiento del personal del hospital. Es la noticia que tenemos el día de hoy, Juan Manuel, con toda la buena vibra y los mejores deseos para esta pequeña guerrera.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, David. Pues sí, efectivamente, le mandamos todos nuestros mejores deseos y nuestra buena vibra a Yaislin, esta bebé que sobrevivió a la explosión del pasado 10 de septiembre allá en la alcaldía Iztapalapa. Bueno, le comentaba sobre este tema polémico, un tema que se ha vuelto tabú, que pues no se ha discutido o pues se trata de dar la vuelta, ¿no? Siempre que se habla o que se menciona este tema. Y me estoy refiriendo a la eutanasia o muerte digna. En México, le comentaba que, bueno, pues hace un par de días una activista, Samara Martínez, presentó ante el Senado de la República pues una iniciativa al respecto. Y ayer allá en la Cámara de Diputados, tanto legisladores de Movimiento Ciudadano como de Morena, pues ya también presentaron una iniciativa a fin de reconocer este derecho a la eutanasia, pues para aquellos que enfrentan una situación crítica o terminal de salud. Y para hablar sobre este tema, saludo y le agradezco mucho que nos tome la comunicación esta mañana a la diputada federal, justamente representante por Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado. Diputada, gracias por tomar la comunicación esta mañana. Buen día. Uy, no nos parece que no nos escucha la diputada Patricia Mercado. A ver si podemos restablecer la comunicación. Es un tema, pues, importante que, bueno, le comentaba, pues ya por fin, ¿no?, han decidido ahora en la Cámara de Diputados, bueno, pues darle, pues someterla primero a un análisis, a un debate. Estos debates seguramente, bueno, pues van a sacar chispas, ¿no? Pero bueno, pues es muy necesaria definitivamente. Antes, bueno, déjeme comentarle una información calientita que nos viene llegando en este momento a través de las redes sociales. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México anuncia que debido a un banco de niebla esta mañana, los itinerarios de despegue y aterrizaje se verán afectados. Dice el aeropuerto, para conocer el estatus de tu vuelo, consulta con tu aerolínea. Ahí está la información que estábamos esperando desde hace un momento de parte de las autoridades aeronáuticas. Ahí está, debido al banco de niebla, los itinerarios de despegues y aterrizaje se verán afectados. Hay que consultar con las aerolíneas correspondientes. Ahora sí, parece que ya restablecimos la comunicación. Diputada Patricia Mercado, gracias por tomar la llamada esta mañana. Buen día.
No, buen día, al contrario, Juan Manuel, gracias.
Gracias, diputada. Bueno, a ver, cuéntenos, por fin le van a entrar a este tema, repito, que se ha vuelto tabú y que, pues, es un asunto muy necesario, ¿no? Y me estoy refiriendo a la eutanasia.
Así es. No, sí, yo creo que estamos, pues, más cerca, ¿no?, de entender que tenemos que aliviar este dolor humano cuando las personas, pues, ya no tienen futuro, cuando ya sus enfermedades realmente pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Solamente pues esperar que llegue la partida, y hay mucho sufrimiento en esos últimos meses, ¿no?, de cuando una enfermedad llega a estas condiciones. Ya en la legislatura pasada, por parte de Salomón Chertorivsky y de la bancada de Movimiento Ciudadano, se lograron acuerdos con Emanuel Reyes de Morena, con gente, legisladores del PRI, del PAN, de todas las fuerzas políticas, pero ya no se logró votar en la legislatura pasada. Entonces hoy, a partir pues de Samara Martínez, que nos ha enseñado tanto, que es una joven, ¿no?, con una enfermedad, pues con una enfermedad incurable, con una insuficiencia renal muy muy grave, que va ya, su riñón casi no funciona, y entonces ella lo que ha planteado es: yo quiero dejar esto, ¿no?, porque realmente lo que ella ha vivido de sufrimiento pues es muy grande, y lo que viene puede ser muy doloroso. Entonces ella dice: yo quiero tomar la decisión antes de esa etapa, ¿no?, de esos días que seguramente serán pronto, y armó todo un movimiento a favor de la eutanasia, ¿no?, que es un poco la muerte médicamente asistida o por voluntad. Y entonces, pues sí, ayer muchos legisladores de la mayoría de las bancadas presentamos esta iniciativa, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, porque está, se le llama suicidio piadoso en la Ley General de Salud, ¿no? Sí. Homicidio piadoso, y está penalizado. Entonces la idea es quitar ese artículo 166 de la Ley General de Salud, hacer uno sobre eutanasia específicamente, ¿no? Porque hay que regularla, o sea, es a juicio de dos médicos que ya no se puede ir hacia adelante, firmar la voluntad frente a un notario, ver, ¿no?, los procedimientos que se van a seguir, cuando haya una situación donde ya no seas consciente y dejaste un documento de voluntad anticipada, que ya en la Ciudad de México y en varios estados del país ya se reconoce la voluntad anticipada, si la dejaste firmada frente a un notario, pues, y ya no estás en condiciones, esa es la que se toma en cuenta, sí, para finalmente, pues, aplicar la eutanasia, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la propuesta, cambiar el Código Penal, cambiar la Ley General de Salud, sí, y generar en la Constitución el derecho a la muerte digna, ¿no? O sea, es decir, es un derecho de las personas.
Claro.
No de nadie más, sino un derecho de las personas, ¿no? Entonces, garantizarlo en la Constitución.
A ver, esto en cuanto al paciente que decida, pues, incurrir o tomar esta decisión de que se le aplique la eutanasia o la muerte asistida, bueno, sí, pues es decisión personal, pero ¿qué hay en cuanto al proceso legislativo? ¿Existen los consensos entre todas las bancadas, entre todas las fracciones en el Congreso de la Unión?
Pues mira, no precisamente sabemos a priori que todas las bancadas van a estar de acuerdo. Lo que sí es que pues más de unos 50, 60 legisladores, sobre todo del PAN, de Morena, de Movimiento Ciudadano, en el Senado también el PRI, sí, la senadora Claudia Anaya, también se adhirió. Entonces, bueno, pues vamos a entrar, ¿no? Ya se mandaron, claro, a las diferentes comisiones, la reforma constitucional, pues a esa comisión, y las otras dos reformas, sobre todo la Comisión de Salud, ¿no? Entonces se va a abrir un proceso. Pues eso, un proceso abierto, un proceso, digamos, democrático, de foros, ¿no? Para finalmente no tomar una decisión, pues nada más porque se tiene la mayoría, sino realmente una discusión donde la sociedad participe. Como es reforma constitucional, uh-huh, 17 congresos estatales la tienen que aprobar. Entonces va a ser una discusión, que es lo importante, ¿no? Creo que los procesos a veces son más importantes que el resultado. O sea, lo importante es que en todo el país, y a partir de que los congresos locales lo tienen que votar, pues se dé esta discusión, sí, ¿no? Y bueno, pues según las diferentes redes que hay de que trabajan la muerte digna, más del 70% de la población en México está de acuerdo, bueno, con la eutanasia y con terminar de esta manera la vida cuando ya no es vida, ¿no? Cuando, perfecto, ya no es vida digna. Entonces, bueno, pues esperemos que sí, en esta legislatura ya pueda concretarse ese derecho y ese procedimiento.
Bien. Pues ojalá, diputada, por lo pronto ya le van a entrar al debate, ya le van a entrar al análisis, y bueno, pues si nos lo permite, estaremos pues muy atentos y pendientes de cómo camina, ¿no?, esta iniciativa y esa discusión en la Cámara de Diputados. Le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación.
Gracias a usted, Juan Manuel. Hasta luego, buen día.
Gracias, buen día. La diputada federal representante por Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, rápidamente le comento información que da a conocer hace unos segundos el INEGI. La economía de nuestro país, la economía mexicana, retrocede 0.3% en el tercer trimestre de este 2025, lo que representa su primera baja en el año. Repito, la economía de nuestro país retrocede 0.3 puntos porcentuales, esto en el tercer trimestre de 2025. Es información que da a conocer hace unos momentos el INEGI. Reiterarle también esta información importante: si usted tiene algún vuelo programado, pues hay ya una información oficial de parte del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a través de sus redes sociales. Dice: debido a un banco de niebla esta mañana, los itinerarios de despegue y aterrizajes se verán afectados. Para conocer el estatus de tu vuelo, consulta tu aerolínea. Tómelo muy en cuenta. Y vámonos hasta el centro de operación del metro con Ana Moreno. Ana, cuéntanos cómo está funcionando, cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo. Buen día.
Hola, muy buen día, Juan Manuel. Un saludo al auditorio de Radio Fórmula. Les informo que la línea 8, que va de Constitución de 1917 a Garibaldi, ya presenta alta afluencia de usuarios, por lo que se agiliza la salida de los trenes desde las terminales y se mandan unidades vacías a las estaciones de mayor demanda. Permitan el libre cierre de puertas. Se opera con afluencia de manera general en la red. Las líneas que a esta hora presentan mayor intervalo entre el paso de los trenes son la línea 3, la línea 7, la línea A y la línea B, con un tiempo estimado de 6 minutos. Si se dirigen a la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra abierta y en operación. Durante su trayecto por las instalaciones de la red, no rebasen la línea de seguridad, eviten el uso de celulares mientras caminan, resguarden sus pertenencias para que no caigan a vías, eviten correr y por ningún motivo desciendan a zona de vías. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @MetroCDMX. Reportó Ana Moreno para Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Ana. Ana Moreno, con esta información importante de cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:47 tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana, a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, pues vaya emoción, ¿no? Se pone muy bueno este encuentro del clásico de otoño, después de que los Azulejos de Toronto vencen ayer 6-1 a los Dodgers de Los Ángeles, y los Blue Jays están pues a un juego de quedarse con la victoria y de ser campeones de las Grandes Ligas. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, iniciamos con el tema de la Serie Mundial, porque los Azulejos de Toronto están a un partido de poder conseguir el título después de vencer el día de ayer a los Dodgers de Los Ángeles 6-1 como visitante. Un par de cuadrangulares en la primera entrada por parte de Schneider y Guerrero Jr. guiaron el triunfo de su equipo. Quique Hernández puso el descuento en la tercera entrada, y ahora el clásico de otoño se regresa a Toronto y los Azulejos están a una victoria de levantar el título. Habrá que destacar que Alejandro Kirk, que es mexicano y milita justamente en el equipo de los Azulejos, vamos a escuchar las palabras del nacido en Tijuana.
Súper importante estos dos jueguitos, regresar a casa con la ventaja 3-2, y espero finalizarlo en el juego 6. Confío en mi equipo, confío en todo el estado de picheo, y yo creo que estamos haciendo muy buen trabajo. Este equipo está muy unido, y yo creo que eso es muy importante. Después de dos derrotas consecutivas, venir y ganar dos más, eso es lo que nos caracteriza como equipo. Nos esperamos en el Rogers Center y con muchos ánimos y mucha energía.
En los octavos de final del Mundial Sub-17 Femenil, destacar que México venció 1-0 a Paraguay. Berenice Ibarra marcó el único tanto del partido con un remate de cabeza, y ahora el equipo de Miguel Gamero estará enfrentando a Italia en los cuartos de final el próximo domingo. En la Liga MX, Pablo Barrera anunció su retiro del fútbol profesional después de 20 años. Militó en 7 equipos, comenzando con Pumas, pasando por el Zaragoza de España, el West Ham de Inglaterra, y su último equipo será el Querétaro, donde lleva más de 400 minutos en lo que va de la apertura 2025. Vamos a escuchar las palabras del mismo Barrera.
No hay forma fácil de decir adiós. Cada minuto en la cancha fue un sueño hecho realidad. Luchamos, caímos y nos levantamos, pero siempre juntos. Hoy cierro un ciclo, pero no quiero hacerlo solo. Quiero vivirlo con ustedes, con mi gente, con la afición.
¡Vamos, Gallos! ¡Vamos!
Ahí las palabras de Pablo Barrera.
Mi último partido. Nos vemos en casa.
Ahí las palabras de Pablo Barrera anunciando su retiro del fútbol profesional. Una buena carrera, me parece, e insisto, siendo campeón con Pumas en el fútbol mexicano, donde fue canterano, se formó ahí como futbolista y bueno, teniendo un paso por Europa, por el Zaragoza de España y el West Ham de Inglaterra, ahora acaba su carrera dentro de lo que es el equipo de los Gallos Blancos del Querétaro. En otros temas, la FIFA presentó el programa FIFA Forward, donde se han invertido alrededor de $6 millones en los últimos 8 años buscando ayudar a diversos países para el desarrollo del fútbol y lograr el nivel para clasificarse a la Copa del Mundo del próximo año. Jordania y Uzbekistán son ejemplo de este programa tan importante. Ambas selecciones ya tienen su boleto a la Copa del Mundo del siguiente año y por supuesto están aprovechando el máximo apoyo del máximo organismo del fútbol. En los Juegos Invernales de Milano Cortina estará participando la mexicana Regina Martínez en el esquí cross country. Ella estudió medicina y comenzó su por el deporte que practica cuando vivió en Minnesota en su etapa como estudiante. Vamos a escuchar justamente las palabras de Regina Martínez para Grupo Fórmula.
Pasaron varias cosas. Uno es que Germán Madrazo representó a México en los Juegos Olímpicos del 2018 y también Jessie Diggins, que es de Minnesota, es una de las mejores de Estados Unidos, ganó la medalla de oro y fue una de las primeras, o creo que la primera medalla de oro en ese deporte. Entonces, pues había mucho ruido, ¿no? Del esquí de fondo, y es algo que quería intentar como quiera antes de que me graduara, y pues de bucket list dije voy a aprender a esquiar. Y eventualmente pues en un invierno súper frío, súper hostil, en el vórtex polar, que llegó a estar como a menos 50 grados.
¡Vámonos!
Sí, horrible. Pues dije, pues ¿por qué estoy aquí, no? Esto está horrible, o sea, porque ¿cuál es el propósito, no? Tiene que haber algo. Vamos a ver que algo bueno salga de esta situación. Y pues más bien dije, bueno, soy mexicana, ¿cuántos mexicanos tienen este acceso a la nieve? Pues mi mayor ilusión es, la verdad, algo, pues es un privilegio, es un honor poder representar a México, y pues todos los días trato de dar lo mejor de mí para poder llegar así, ser la mejor esquiadora que pueda ser dentro de los próximos meses que quedan de preparación.
En la NFL, destacar que hay buenas noticias porque los Cuervos de Baltimore ya recuperan a Lamar Jackson, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias, nos escuchamos el día de mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks y la información de negocios y finanzas.
La gigante en panificación Bimbo informó que sus ventas netas sumaron 107.421 millones de pesos durante el tercer trimestre del año, equivalente al 1.2% más que en el mismo periodo del 2024. La compañía mexicana precisó que su rendimiento fue marginal por un débil consumo en los Estados Unidos. La entidad financiera Santander reportó un aumento en sus ingresos netos del 11% durante los primeros 9 meses del 2025 en comparación con el mismo periodo del año pasado. El banco registró un beneficio por 10.337 millones de euros. La farmacéutica Johnson & Johnson fue demandada por vender talco para bebés con asbestos a través de su filial de productos de consumo Kenview, lo que ha causado que algunas personas desarrollen cáncer. La compañía ha tratado de llegar a acuerdos en Estados Unidos. Por otro lado, ha negado las acusaciones en su contra de forma contundente. El próximo CEO de FEMSA, José Antonio Fernández Garza Lagüera, informó que mantendrá su inversión de más de $1,000 millones anuales en México. Indicó que buscará fortalecer su modelo de negocio de alimentos, principalmente el café. Asimismo, señaló que implementará en la República Mexicana el formato de tiendas de nicho. La automotriz General Motors informó que recortará 1.200 trabajadores de su planta ubicada en Detroit, Michigan, Estados Unidos. La armadora precisó que se tomó la medida para mitigar la poca demanda de vehículos eléctricos en el último año, que es su producto principal. La compañía de análisis Statista estimó que el sector de medicamentos contra el resfriado alcance un valor de $447 millones en 2025. Asimismo, señaló que podría crecer anualmente 3.79% en los próximos 5 años. informó Daniel Huelvans. Más detalles en radioformula.mx.
Muchísimas gracias, Daniel, y reiterarle el dato que da a conocer hace un momento el INEGI. La economía de nuestro país en el tercer trimestre registra un retroceso 0.3%, su primera baja en el año, y continúan el banco de niebla en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así que bueno, dice la terminal aérea, hay que, para conocer el estatus de tu vuelo, hay que consultarlos con las aerolíneas correspondientes. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.